mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La ciudad de Ourense pasa al nivel máximo de restricciones por el elevado número de contagios de COVID-19. Lo acaba de anunciar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. El comercio tendrá que cerrar a las 9 y media de la noche. La hostelería debe cerrar a las 6 de la tarde, pudiendo servir únicamente en las terrazas, pudiendo hacer uso del 50% de su capacidad. Otra restricción que resulta novedosa comparando con las anteriores es que se suprime la movilidad con el ayuntamiento vecino de Barbadas. Hasta ahora los cierres perimetrales eran junto al municipio de Barbadas. Ocurrió tanto en los meses de octubre y noviembre como ahora desde el pasado sábado. Desde mañana jueves a la medianoche, es decir, la noche del jueves al viernes, no estará permitida la movilidad entre Ourense y Barbadas, al quedar el ayuntamiento de Ourense totalmente confinado perimetralmente. Y es que los contagios crecen de forma preocupante en la provincia de Ourense. Según informó el Sergas, a día de hoy son 1.232 los casos activos, hay 92 más que ayer, hay 44 personas hospitalizadas, 35 en el complejo hospitalario, 7 en el hospital de Berín, un paciente en el hospital de Valdeorras y una persona en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. Hay 4 personas que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Se han detectado en las últimas horas hasta 118 nuevos contagios. La ciudad alcanza los 400 casos activos de COVID-19 tras un preocupante aumento de contagios en los últimos días. La situación también empeoró en Xinzo, donde han incrementado, incluso han subido los casos de coronavirus por encima de Berín, que en los últimos días estaban por debajo. En Xinzo hay 134 casos de coronavirus, en Berín 128, en Barbadas 62, Allariz 59, o Carballiño tiene a día de hoy 37 casos de coronavirus, 36 en Muiños, 33 en Monterrey, 23 en Rivadavia, 21 en Celanova, 20 en Lobeira, 18 en Coles, 12 en San Juan de Río. Son los datos más significativos del preocupante aumento de contagios en los últimos días como consecuencia de las fechas navideñas. Mientras la provincia avanza en la campaña de vacunación, la inmunización arrancaba esta mañana para 2.500 sanitarios. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El Sergas inició hoy la campaña de vacunación de los profesionales de los hospitales del área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco de Valdeorras y también los de los servicios de atención primaria de Maceda, Xinzo, Carballiño, Bande y en Ourense, en el de Aponte, donde hoy está previsto vacunar a todos los profesionales que trabajan en estos servicios. La coordinadora de campaña de vacunación COVID y subdirectora de enfermería de atención primaria, Josefa Fernández Araujo, explica que la jornada está transcurriendo según lo previsto.
La jornada de vacunación está transcurriendo sin problema ningún, sin ninguna incidencia. Son los mismos equipos que estábamos utilizando para residencias, con lo cual experiencia plena, tanto en un registro como en una recepción, todo va fenomenal.
Hasta el viernes está previsto que reciban la vacuna 2.500 profesionales de los centros sanitarios de la provincia. En este grupo se incluye al personal sanitario y también al no sanitario, considerado de mayor riesgo de exposición a la COVID-19 por la atención directa a los pacientes con la enfermedad. Serán entre ellos los de plantas de hospitalización COVID, UCI, urgencias, unidades encargadas de atención y extracción de PCR, 061, atención primaria, COVID auto, personal de microbiología o de especialidades como oncología, hematología o medicina preventiva, entre otros. Recordamos además que el personal de enfermería del área sanitaria orensana va a recoger las muestras para PCR en el cribado de 1.500 personas mayores de 18 años que hoy se va a realizar en el pabellón municipal de Allariz a partir de las 3 de la tarde.
La Xunta de Galicia acaba de anunciar nuevas restricciones no solo para la ciudad orense, sino para 6 municipios más. Tendrán el nivel máximo de restricciones. Junto a la ciudad de Asburgas, que recordemos, tras un preocupante aumento de contagios, hoy tiene 400 casos activos de coronavirus, estarán con nivel máximo de restricciones Barbadas o Carballiño, Berín, Xinzo, Allariz y Monterrey. Vamos con el tiempo. Y permanecen las temperaturas gélidas a lo largo de toda la provincia, temperaturas, valores mínimos que alcanzaron, por ejemplo, en Verín los 8 bajo cero, en Obarco los 5 bajo cero, en la ciudad de Orense los 3 bajo cero. Tendremos una tarde soleada donde los termómetros subirán a los 13 grados en Obarco, 14 grados en Verín y en la capital de las Burgas. 8 conductores denunciados por la policía local por incumplir el cierre perimetral decretado en Ourense para evitar la propagación del COVID-19. Desde el pasado sábado, día 9 de enero, que entraron en vigor las nuevas medidas, los agentes policiales controlaron un total de 700 vehículos. 62 conductores no tenían causas justificadas para entrar o salir de la ciudad, por lo que fueron obligados a dar la vuelta.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Orense acaba de anunciar que elimina la tasa de veladores del sector de la hostelería durante los años 2020, 2021 y 2022.
Sí, el Ayuntamiento exime a los locales de hostelería de pagar esa tasa que abonan por utilizar el espacio público con sus terrazas. Según señaló el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, Ourense es el concello en el que más se ayuda al colectivo de autónomos de toda España.
Y es obviamente un modo de ayudar a un sector fuertemente golpeado por la crisis, donde además ha tenido que estar pues meses cerrados. Y bueno, lo que hacemos es realmente lo que hace este gobierno, que somos ya los que, de toda España, el concello que más ayudas dio a los autónomos, pues ahora lo que hacemos es simplemente hacer algo que ya no es ni una rebaja ni nada, simplemente que es la eliminación del 100% de la tasa de veladores, que ya decimos que es nuestro compromiso de ayudar siempre a los empresarios, a los autónomos, que son los auténticos héroes de la economía de hoy en día, porque realmente hoy en día subsistir es dificilísimo y es nuestra forma de ayudarlo.
El Gobierno Municipal de Ourense aprobará mañana en la Xunta de Gobierno el acuerdo para la modificación de la ordenanza fiscal con el que se pretende apoyar al sector hostelero, que es uno de los más afectados por las consecuencias económicas de la COVID-19. El acuerdo será comunicado a los portavoces de los grupos municipales y se abrirá un plazo de 10 días para que presenten sus enmiendas y, una vez debatidas, el proyecto se dictaminará en comisión y se llevará a pleno para su aprobación inicial. En 2020, el Ayuntamiento de Ourense recaudó 114.000 euros por la tasa de veladores, con un total de 342 recibos.
El Partido Popular solicitó por escrito al actual alcalde Gonzalo Jácome que cree de inmediato una comisión para trabajar en la elaboración de los presupuestos municipales del año 2021. Los populares creen que la comisión debe estar integrada por todos los grupos políticos con el apoyo de técnicos municipales. La concejala de Economía del Partido Popular, Ana Fernández Morenza, considera preocupantes las declaraciones vertidas por el regidor en el último pleno y cree que en una situación tan delicada como la actual, en un año marcado por la pandemia, es más necesario que nunca que el Ayuntamiento de Orense cuente con unos presupuestos actualizados y acordes a la realidad, con necesidades sociales cada vez más perentorias y donde la planificación y previsión deben ser fundamentales para dar respuesta eficaz. Fillos do Océano es un proyecto fotográfico de Javier Teniente, donde los protagonistas son las comunidades de pescadores artesanales de todo el mundo, así como los hombres y mujeres que viven por y para el mar. Esta exposición reúne imágenes únicas de lugares como Senegal, India, Brasil, Vietnam, Noruega o Indonesia. Se trata del proyecto Corriente Cultural, que propicia la colaboración entre el Ayuntamiento de Carballiño, Abanca y a Fundación, y se puede ver hasta el 7 de febrero en la Casa del Ayuntamiento de la Villa del Arenteiro, de 9 a 2 de la tarde. Y en la comarca de Valdeorras, Tierras de Trivisiviana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues de la técnico en cuidados auxiliares de enfermería Carmen Rodríguez Regalado, que ha sido la primera en recibir la vacuna contra la COVID-19 en el Hospital Comarcal de Valdeorras. Las dosis de la vacuna destinadas al personal sanitario llegaban a este centro sanitario a primera hora de la mañana y miembros de los equipos de vacunación junto al personal de enfermería preventiva están administrando las dosis a los profesionales que trabajan en primera línea asistencial o que atienden a pacientes de mayor riesgo. Mañana recibirán la vacuna en el ambulatorio de Obarco los profesionales de atención primaria, donde también la van a recibir los sanitarios de Viana, Trives y Castro Caldelas.
1:29, seguimos con más cosas en la cadena COPE. Pues acaba de terminar la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con los anuncios esperados. la ciudad de Orense pasa al nivel máximo de restricciones por el elevado número de contagios de COVID-19 como consecuencia de las reuniones familiares y de grupos de amigos durante estas Navidades. ¿Qué supone eso? Pues que la hostelería tendrá que cerrar a las 6 de la tarde. Solo puede servir en las terrazas, haciendo uso del 50% de su capacidad. El comercio cerrará a las 9:30 de la noche. Eso entrará en vigor, por cierto, mañana jueves a las 12 de la noche, del jueves al viernes. Una restricción que resulta novedosa comparando con las anteriores, porque recuerdas, Amelia, que en octubre y noviembre y en este nuevo cierre perimetral, el pasado sábado, había como una almendra perimetral entre Orense y Barbadas. A partir de mañana por la noche será confinamiento o cierre perimetral individual.
No es habrá... decir, que no se puede salir de cada concello. Es decir,
no
los de Orense
en
Orense, Barbadas en Barbadas, Sinzo en Sinzo, cada uno a su casa.
Ahí está, justo. Y hay 7 municipios con nivel máximo de restricciones. No solo la ciudad Orense, sino Sinzo. Fíjate que Sinzo supera incluso a Verín en el día de hoy. Estamos hablando de 134 contagios frente a 128 en Verín. En Orense son 400. Junto a Verín y Sinzo también están Barbadas, Carballiño, Allariz y Monterrey. Allariz, que fíjate cómo ha subido también y que hoy va a realizar un cribado masivo.
Sí, y recordamos que es a partir de las 3 de la tarde y que las personas que van a participar en él han sido citadas a través de mensaje en su teléfono móvil. Así que es importante que acudan porque es la forma de detectar a personas que están infectadas y que no tienen síntomas. Y esas personas que están infectadas y que no tienen síntomas contagian a los demás. Por lo tanto, es importante detectarlas para cortar la cadena de contagios. A mí no me han llamado nunca una PCR de momento. ¿A ti te han llamado alguna vez, Juan?
A mí tampoco.
No, creo que tampoco,
uh-huh.
Tampoco. Bueno.
Y vamos a ver cómo esto está afectando a los diferentes sectores. Lo estamos analizando aquí, hemos hablado de la hostelería, del comercio, también de las autoescuelas. Nos acompaña Luis Novoa, es el director de Autoescuela Alonso, que se encuentra en la calle Marcelo Macías, en la ciudad de Orense. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estas nuevas restricciones, ¿cómo afectan a tu sector?
Pues bueno, todavía no las he analizado en profundidad, pero creo, si no me confundo, sin haber analizado en profundidad, pues continuamos con un aforo restringido del 50% que ya teníamos y nada, el resto más o menos entendemos que bueno, que es una actividad que todavía se puede desempeñar, vamos. Uh-huh. Cumpliendo con estas restricciones que estabais comentando vosotros ahora, pero bueno, que en principio parece que no nos afecta como nos afectó en otros, imagínate, hace marzo, cuando tuvimos que cerrar porque era una actividad prohibida, etc.
Eso fue una etapa complicada, ¿no? La de entre marzo y mayo para vosotros.
Sí, marzo, mayo, casi junio, ¿no? Que fue cuando, bueno, pues tuvimos que cerrar y, bueno, pues nosotros, con todos los trabajadores en ERTE, nosotros pues no pudimos desempeñar nuestra actividad, ¿no? Tanto formativa como de prácticas. Y bueno, fue la verdad que lo que fue los 2 meses más o menos más complicados, ¿no? Sin duda. Mm.
Yo es que estaba pensando ahora en una noticia que leí o que escuché hace unos días, cuando decías que no sois actividad esencial, y se hablaba de la escasez que hay de conductores de camiones. Yo decía, Dios mío, si es actividad esencial formar a nuevos conductores para estos transportes que son esenciales en nuestro país, ¿no?
Pues la verdad es que debe ser, yo creo que debe ser de las profesiones más demandadas hoy en día, tanto en el Servicio Público de Empleo como en las agencias de colocación, en todo. Yo creo que es lo más demandado que hay son los conductores de camiones, sobre todo de camiones, vamos, camiones como camiones con remolque, tráiler o tal, pero sobre todo... Pues yo creo que es una de las profesiones más demandadas hoy en día, y lo estamos viendo ahora mismo con lo que sucede en Madrid, ¿no? Que separan los camiones y separa el mundo, vamos.
Sí, sí. Vosotros formáis, ¿no?, a los, eso, a los profesionales del volante de los camiones.
Exactamente. Nosotros, de verdad, es que la escuela formamos todos los permisos de conducir y, bueno, también los camiones y los cursos, porque para poder ejercer, para poder trabajar como camionero o como autobusero, además del carnet, es necesario un curso, que es el CAF, que es un curso que, claro, también estuvieron suspendidos, luego los exámenes del CAF no se podían celebrar porque Santiago tenía un montón de restricciones, se celebran en Santiago y bueno, pues no se podía juntar tanta gente, ¿no?, como se suele juntar en estos exámenes, y bueno, la verdad es que hay bastante retraso en la formación. Y claro, esto se ve que las empresas pues no encuentran conductores, vamos, porque nosotros hemos parado pues durante esos meses de formar, y luego cuando hemos iniciado nuestra actividad, hay actividad que sí que podíamos hacer, pero otra que depende de otros organismos y que no dependía de nosotros, y que claro, la gente no se podía examinar, y entonces pues se retrasó bastante la formación de los conductores de camión, y son muy necesarios y cada vez más.
Tenéis el nuevo permiso B96 y B+E, que además es único en la provincia, ¿no? ¿Cómo son? Cuéntanos.
Sí, bueno, pues esos permisos que comentas son para remolques, ¿no? Para remolques, pues también están relacionados con el sector del transporte, pues para llevar una furgoneta con remolque o para llevar una plataforma para transportar coches o para transportar animales, caballos, etcétera, tal. Cuando son remolques que superan los 750 kilos, hacen falta esos permisos que son el B+E, que ya serían todo tipo de remolques, o el B96, que serían pues remolques conjuntos hasta 4.250 kilos. Remolques más pequeños, vamos, hablando de manera coloquial.
Oye, ¿son muy difíciles de sacar estos títulos?
No, es complicado. Constan de pruebas teóricas y prácticas. Pues, bueno, no es complicado, para nada complicado. La prueba teórica es una prueba bastante sencilla, que nosotros pues ahora permitimos preparar online o de manera presencial, pero que bueno, que estamos dando clases online para que la gente ni siquiera tenga que venir aquí a la autoescuela. Y la parte práctica pues consta de dos pruebas, prueba de maniobras y prueba de circulación. Pero bueno, no son difíciles ninguna de las dos.
Eso te iba a preguntar, en esta nueva etapa COVID, ¿cómo ha cambiado las clases, tanto prácticas como teóricas, con respecto a antes de esta pandemia? ¿Cuáles son los cambios más significativos?
Bueno, pues ha cambiado en cuanto a foros, ¿no? Nosotros pues tuvimos que cambiar toda la distribución de nuestras aulas, la autoescuela, separar pupitres, eliminar puestos, ¿no?, que antes teníamos a lo mejor pues aulas para 30 o 40 alumnos, pues se convirtieron en aulas para 10, 15, ¿no? Y el uso de mascarillas, por supuesto, gel hidroalcohólico, y sobre todo hemos fomentado mucho la formación online. En cuanto hay formación que tenemos que dar de manera presencial, porque es obligatoria que sea presencial, o sea, no hay otra forma que también. No estamos en una formación presencial, pero sí que es verdad que otro tipo de formación pues la hemos enfocado. Los teóricos del permiso de conducir pues lo estamos dando online todo, con clases teóricas en directo online todos los días, y el que quiere venir a la autoescuela o mientras haya foro puede venir, y el que prefiera hacerlo desde su casa pues también lo puede hacer desde su casa.
¿Habéis notado que haya subido, bajado el número de alumnos en este último año, o sea, con todo esto que nos ha pasado?
Bueno, nosotros la verdad es que como estuvimos parados dos o tres meses, pues sí que fue un año que hubo un montón de matriculaciones en el verano, ¿no? Y a lo mejor también como mucha gente pues no se ha ido de vacaciones o ha estado más aquí en Ourense, pues ha aprovechado por tener el permiso y digamos que el transporte colectivo pues no está utilizando tanto como a lo mejor el transporte individual, lo que te puede dar libertad, que te puede dar pues un permiso de conducir de coche o de una moto. Y entonces sí que la verdad es que hemos tenido un verano con muchas matriculaciones, que nuestra época fuerte pues es en verano, y ahora en invierno pues más o menos igual que otros años.
Pues ahí están las repercusiones, ¿no? Porque elementalmente el sacar el carnet es fundamental para conseguir un puesto de trabajo, para muchos puestos de trabajo. Por tanto, elementalmente esa apuesta tiene que ser firme. ¿Qué decías, Amelia?
No, digo que yo me lo voy a pensar. Yo es que tengo esa cosa de algún día me sacaré el carnet de camión.
Ah. Pues cuando
sí,
quieras.
Sí, pues ya lo sabes.
Sí, sí, te digo que es algo que tengo en la cabeza, no sé por qué. Digo, tengo ganas de conducir un camión, caramba.
Pues aquí estamos, y cuando quieras vienes por aquí y no hay problema ninguno. Pues puedes ir en el camión escuchando la cosa todos los días, así que
eso seguro.
Pero es lo que tú decías, viendo estos días lo que ha pasado en Madrid, vemos la importancia, ¿no?, del transporte, de los transportistas, porque cuando se para el mundo, cuando se paran los transportistas, pues fíjate el desabastecimiento que hubo en la capital de España. Es terrible, por eso qué importante es el seguir adelante con sacando los carnés, sacando los nuevos permisos, y en este caso, pues, esta autoescuela que cuenta con todos los permisos de conducir y que son además especialistas en el sector del transporte. Pues Luis Novoa, muchas gracias por acompañarnos, que vaya todo muy bien.
Un placer, gracias. Igualmente.
Un saludo, hasta luego.
De la autoescuela Alonso, que está en la calle Marcelo Macías de la ciudad de Ourense. Es la 1:41, seguimos en directo en esta jornada fría, de nuevo en la provincia de Ourense. Tenemos ahora mismo 6 grados de temperatura en la capital ourensana. Vamos a hacer una pausa y les contamos más cosas.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Yogurladería, Chocolatería y Gofrería Plaza Mayor,
Lito Sean Unique, Peluquería y Belleza Novias,
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas,
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón,
Autosport Especialista Jaguar y Land Rover,
Aluga Frío en Cole,
Clínica Dental Santo Domingo,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
Floristería Jomacos,
Cafeterías Gaya,
Grupo Dílana de Rasa,
Desguaces Alfonso Hijos, Piezas de Ocasión,
Maquinaria Rodel, Jardinería Angustey.
Vive el invierno con tu radio. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hablamos de higiene bucodental con Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y a toda nuestra audiencia.
Bueno, yo quería preguntarle por el láser, ¿no? ¿Qué aplicación tiene para la higiene bucodental? Porque tiene mucho presente y futuro.
Sí, la verdad que el láser es una herramienta que, aunque ya lleva muchos años con nosotros, se puede decir que desde los últimos tiempos ha aumentado sus aplicaciones, sobre todo el uso diario. Yo, hasta a lo mejor que me lo presentaban o que me decían un montón de aplicaciones, éramos un poco reacios, o a lo mejor lo de siempre, ¿no? Una herramienta más, marketing o lo que sea. Pero realmente nos ha supuesto un antes y un después en la consulta. Por ejemplo, a lo mejor la aplicación más característica es el tema de la sensibilidad. Ajá. ¿Cuántos de nuestros oyentes ahora mismo llevan años, años, sin comer helados? Pues seguro que un montón.
Es verdad.
Y puede ser. ¿Y qué se puede hacer con el láser? El láser lo que hace con la aplicación es crear como una especie, lo voy a poner fácil, ¿no?, para que toda nuestra audiencia lo entienda, es como crear una especie de micropelícula alrededor del diente, la dentina, lo que hace que cuando comamos un helado, algo frío, algún estímulo calor frío, no lo detecta tanto el diente, y eso hace que esa sensibilidad desaparezca.
Porque, o sea, con una intervención con láser, eso desaparece y podemos volver a comer un helado. Aquellas personas que estuvieron años sin comerlo por esa hipersensibilidad.
Sí, a ver, a veces es necesario repetir una segunda o una tercera sesión, pero por lo general en esas sesiones prácticamente un 90-95% de la sensibilidad presente se elimina. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de mi suegra, que parece mentira, pero al final las personas cercanas es cuando digamos, lo han comprobado in situ, que llevaba eso, 20 años sin comer un helado, y fue salir de la consulta y comerse su helado y decir, madre mía, me parece increíble, pues hay años de utilizar estos típicos colutorios para sensibilidad que se sabe que hacen, pero al cabo de poco tiempo se pierde su eficacia.
Y hablando de aftas, por ejemplo, cogiéndolos a tiempo, ¿se puede solucionar esa problemática?
Pues mira, eso es otra aplicación súper importante y me parece súper agradecida el tema del láser. La típica afta que nace, si se coge a tiempo, en ese momento antes de que empiece a replicarse, con una aplicación de láser prácticamente desaparece la sensibilidad y en muy poquitos días desaparece. Incluso si ya lleva días en boca, en presencia, también con una aplicación, a veces se puede hacer una segunda, se elimina. Incluso hay un montón de estudios que demuestra que con la aplicación láser puede ser que no vuelva a aparecer en ese mismo lugar ese afta. Nosotros en la consulta lo tratamos como una urgencia dental y cuando viene un paciente ya nos llama que es por un afta, se trata en el momento porque cuanto antes se coja se soluciona, ya digo, estamos teniendo unos resultados magníficos.
En cuanto a empastes, ¿también puede ser una solución para ello?
Pues a ver, hay diferentes tipos de láser. Hay láser que incluso se puede utilizar para realizar empastes, aunque aún así la tecnología aún está en eso un poco verde. Una utilidad que nosotros utilizamos mucho, el típico empaste que está por debajo de la encía, muchas consultas ya dicen es completamente para extracción, es imposible realizar o si no ya requiere una intervención de recortar la encía, sangre, etcétera. El láser lo que permite es hacer esa pequeña intervención y en el mismo momento obturar el diente, empastar, y como realmente cauteriza la encía y demás, hace que no hay sangrado. O sea, digamos, está claro que el láser para mí ha supuesto un antes y un después en la propia consulta.
Y se pueden desarrollar distintas aplicaciones, cada vez es más utilizado, por tanto, porque tiene usos muy importantes, sea aftas, sea empastes, o sea la hipersensibilidad con la que muchos no pueden tomarse un helado.
Sí, exactamente, o incluso, por ejemplo, otra utilidad, dolores de la articulación, de temporomandibular, gente que tiene el tema de la apertura y demás, también ayuda. Incluso también hay una pequeña terapia para la gente que le da un montón de arcadas, también sirve. Es que ya le digo que depende aplicando una serie de factores, ya te digo, tiene un abanico enorme. Y yo creo que, ya digo, es presente y sin lugar a dudas estoy convencido que según se vaya desarrollando toda esa tecnología será el de uso diario en nuestras consultas.
Pues el láser y su aplicación al mundo de la boca, al mundo dental. Al mundo dental, claro que sí. Fernando Mora, doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos.
Nada, a ti, Juan.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, un 13 de enero de 1750, tratado en Madrid, suscrito por España y Portugal para definir los límites entre sus respectivas colonias en América del Sur. 13 de enero de 1908, el francés Henri Farman lograba un vuelo de 1000 metros con un avión biplano en un circuito cerrado. 1915, un terremoto destruía la ciudad de Avezzano en Italia y provocaba la muerte de más de 30.000 personas. En 1973 ejecutaban en Marruecos a 11 oficiales de aviación implicados en un atentado contra el rey Hassan II de Marruecos. 1993, acuerdo en París para la prohibición de armas químicas. 2001, un 13 de enero, un terremoto en intensidad 7,6 grados en la escala Richter causaba en El Salvador más de 800 muertos y 500.000 de damnificados. En 2011 fallecían más de 500 personas por las lluvias torrenciales que azotaban el estado brasileño de Río de Janeiro. En 2012, el crucero italiano Costa Concordia naufragaba frente a la isla italiana de Giglio, causando 32 muertos. Entre los supervivientes se encontraban 5 ourensanos. Y en 2019, Julen Rosselló, un niño de tan solo 2 años, caía a un pozo en Totalán, en Málaga. Su cadáver era rescatado 13 días después tras un impresionante trabajo de ingeniería.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Cómo pasa el tiempo, Amelia? Estaba recordando yo, hace 2 años ya, lo de este pequeñito de 2 años.
Dios mío, sí.
Que fue tremendo lo que hemos vivido durante esos 13 días hasta que apareció su cuerpo sin vida. Sí. ¿Y te acuerdas del Costa Concordia? Hace 9 años.
Hombre, ¿hace cuánto ya? 9, ¿no?
9.
9 años, madre mía de mi vida. Sí, sí. No, ¿sabes una fecha que me hizo darme cuenta, porque me doy cuenta evidentemente muchas veces, pero de estas que te da como vértigo ver cómo pasa el tiempo? Creo que fue en noviembre, diciembre, cuando se cumplieron los 40 años de la muerte de John Lennon, dices, ¡40 años! Y yo recuerdo exactamente dónde estaba y cómo estaba y lo que hacía, así que qué vieja soy.
¿Cómo ha pasado el tiempo?
¡Qué vieja soy, mamá mía!
Bueno, y estamos hablando de las decisiones que se han adoptado.
Sí.
Recordemos, ¿sí? Nivel máximo de restricciones en 7 municipios. La ciudad de Ourense, Barbadás, O Carballiño, Verín, Sinzo, Allariz y Monterrey. Pasan al nivel máximo de restricciones.
Que no se puede salir de estos concellos bajo ningún concepto.
Justo.
O sea, bajo, evidentemente para trabajar y esto es lo único. Pero que no se puede ir de compras a Barbadas.
Sí, porque fíjate lo que nos ha dicho la policía local, ¿no? En su comunicado, que desde el sábado ya ha denunciado 8 conductores por incumplir ese cierre perimetral. Que además 62 conductores pretendían salir o entrar en la ciudad sin causas justificadas. Tuvieron que dar la vuelta. Pero bueno.
Parece que la gente no se entera, ¿eh? No se entera. Ya lo creo que se entera. Pero por si cuela, ¿no?
Sí.
Por si cuela.
Pero los datos son preocupantes. Y sobre la ciudad de Orense, fíjate lo que ha ocurrido en los últimos días. Hemos pasado en pocos días de 196 contagios. Ahora 400. Al día siguiente, 209. Después 214. 233, 259, 278, 329, 366 y hoy nos colocamos en 400. En estos últimos días, estamos hablando de prácticamente una semana, cómo han subido los contagios en la ciudad y de hecho, pues por esa situación se tomó en primer lugar la medida el pasado viernes por parte del subcomité clínico de aumentar las restricciones a nivel medio-alto a partir del sábado y ahora ya decidir que se fuese al nivel máximo de restricciones que entra en vigor, recordemos, mañana a medianoche, mañana jueves, es decir, la noche del jueves al viernes. Eso lleva consigo también toque de queda a las 10 de la noche, comercio tiene que cerrar a las 9 y media, la hostelería debe cerrar a las 6 de la tarde, cerrada en el interior, solo puede servir en terrazas y solo puede hacer uso del 50% de su capacidad.
Aforo en centros comerciales 30%, en gimnasios el aforo queda limitado a 4 personas, prohibidos las reuniones de personas en zonas comunes, por ejemplo, de centros comerciales. Ahí no es que no se puedes reunir ahí a charlar también con tu grupo de amigos, no, tampoco, eso tampoco se puede hacer. En fin, que tenemos que tomárnoslo más en serio de lo que nos lo estábamos tomando, porque nos hemos relajado mucho, Juan. Nos hemos relajado mucho en esta época de Navidades y ya lo decíamos, ya se estaba viendo entonces, ¿eh? Pero ahí está. Lo que decíamos que se veía venir, ya ha venido.
Uh-huh. Está viendo el balance de la policía local, fíjate, desde el 21 de diciembre hasta el 12 de enero. Han multado a 203 personas. 203 personas. 118 por incumplir restricciones de horario nocturno.
Increíble.
25, que todavía te llama la atención, 25 personas que no llevaban la mascarilla. Otras 25 que no guardaban la distancia de seguridad. 17 por incumplimientos en las terrazas. 3 multas por exceso de aforo en establecimientos de ocio. 3 más por no respetar la limitación de número de agrupación de personas. Recordemos que a partir de ahora solo se pueden reunir 4 personas. 8 por no respetar las restricciones perimetrales, lo que habíamos dicho anteriormente. 3 por consumo en interior de locales de hostelería sin distancia. Y 1 por incumplir el cierre horario de la hostelería. Pues más de 200 multas.
Yo, hombre, lo que estaría bueno sería saber si alguna de estas personas dentro de unos días pues está en la UCI o no.
Uh-huh.
Porque hay muchos que se lo están tomando todavía a broma, ¿eh? Que esto es una conspiración judeo-masónica. No, vamos, hay gente que todavía pone en duda lo de las medidas y lo de la pandemia y que se esté enfermando tanto. A ver si dentro de unos días, pues yo esperemos que no, porque no se le desea el mal a nadie, ¿no? Pero esto sería bueno de saber si alguno de estos tiene alguna complicación.
Recuerdo un experimento, ¿no? Que habían hecho, bueno, un experimento, una iniciativa que habían realizado con jóvenes de llevarlos hasta la UCI y que cambiaron su perspectiva de las cosas al ver cómo estaban enfermos algunos por COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos. y en algunas manifestaciones realizadas comentaban que no se lo podían imaginar y que les cambiaba su perspectiva, ¿no?, sobre las cosas. La verdad es que es preocupante y esperemos que esa campaña de vacunación que está avanzando en la provincia de Orense pues permita empezar a ver la luz al final del túnel. Pero hoy la situación es muy preocupante y recordemos, 7 municipios de la provincia con nivel máximo de restricciones por el elevado aumento de contagios de COVID-19, todo producto de las reuniones familiares y de amigos durante las fechas navideñas. En esta ola de frío, la provincia de Orense con temperaturas bajo cero a lo largo de toda la geografía orensana. Pues seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.